Mi querido Elías Camaji, periodista del País, que has hecho un trabajo extraordinario, pues cuéntanos un poco el día de ayer. Buenos días, Elías, te saluda Gabriela.
Hola Gaby, ¿cómo estás, Risco? Buenos días. Sí, ayer tuvimos la declaración de Edgar Beitia, como ya dijeron, fue fiscal de Nayarit durante el gobierno de Roberto Sandoval. Beitia fue el primero en vincular directamente a Felipe Calderón con García Luna. Es el primer testimonio que tenemos en ese sentido y fue por eso muy relevante, ¿no? Él dijo que se había dado esta orden de proteger al Chapo frente a otros narcos. Se viene de esta reunión con Ney González, que fue el predecesor de Roberto Sandoval en el gobierno de Nayarit, y después se da en una reunión también entre Beitia y Luis Cárdenas Palomino, cuando los jefes de ambos, García Luna y Sandoval, se reunieron en lo que se conocía como el búnker, que era donde estaba, pues, las oficinas de mayor tecnología y equipo más avanzado, ¿no?, contra la lucha de las drogas, ¿no? Entonces, finalmente, pues eso, Luis Cárdenas Palomino, que es uno de los principales coacusados de García Luna, le dice: ustedes están del lado equivocado, ¿no? Ustedes están con los Beltrán, no están con el Chapo, y eso está mal, lo están haciendo mal en Nayarit, ¿no? Ese es uno de los primeros apuntes que podemos hacer de lo que pasó ayer.
Ya, ok. Entonces, este fiscal, de alguna manera, a ver, se había mencionado el nombre de Felipe Calderón durante los 11 días previos, cuando se hace alguna referencia a que fue secretario de Seguridad. ¿Cómo había sido hasta el momento la figura del expresidente, Elías?
Pues se había mencionado esporádicamente, diciendo, bueno, usted conoce el gobierno de Felipe Calderón, sabe en qué partido militaba Felipe Calderón, referencias de ese tipo, pero Beitia dice, bueno, se da la instrucción desde el gobierno de Calderón y desde la Secretaría de Seguridad Pública de García Luna. Ahora, hay que decir que Beitia no aportó ningún relato o no fue muy convincente al involucrar directamente a Calderón, ¿no? O sea, él dice, bueno, yo tuve una conversación con el gobernador y el gobernador fue a esta reunión y en la reunión le dijeron esto, ¿no? O sea, entonces, no es un vínculo tan sólido, ¿no? Eso hay que decirlo también. Creo que eso también le da confianza a Calderón de salir a responder rápidamente y decir, sabes que esto es una, en sus palabras, absoluta mentira, ¿no? Lo que es interesante es que Beitia, después de ser detenido en 2017 y recibir este veredicto de culpabilidad en 2019, pues está vinculado con un cártel que es el cártel de los H2, que es una de las múltiples escisiones y ramificaciones del grupo de los Beltrán Leyva. Y es el mismo cártel con el que se intentó vincular al general Salvador Cienfuegos, ¿no? Y por el cual fue detenido Salvador Cienfuegos. Hay muchas cosas del testimonio de Beitia en las que no se ahondaron, ¿no? El juez Kogan les advirtió: no abran puertas que después no quieran cerrar. Entonces, tengo entendido que el contrainterrogatorio fue bastante corto, que no se ahondó en mucho de esta relación, de supuesta relación de Cienfuegos con los cárteles, porque también el juez prohibió a la defensa de García Luna sacar ese argumento en su momento, ¿no? O sea, porque ellos decían, bueno, ¿por qué dejaron ir a Cienfuegos y a mi cliente no, ¿no? Entonces, es otro de los apuntes que podemos hacer. Yo creo que trae a colación esta parte también, ¿no? O sea, como todo lo que rodea alrededor de la figura del acusado, ¿no?
Claro. Oye, entonces, esto del juez es interesante. Dice, no abran puertas que después no quieran cerrar. Qué interesante también. Este juez es todo un personaje, ¿verdad? Por lo que estoy viendo, Elías.
Sí, es un juez muy duro, es un juez que es como, tiene esta cara amable con el jurado, trata de ser paciente, ¿no? Recordemos este episodio de que le dicen, por favor, no cabecen durante el juicio, pero también es muy duro con ambas partes, ¿no? Les dice, ¿saben qué? Démosle celeridad a esto. De hecho, hoy es un día importante, Gaby Risco, porque hoy se va a ajustar el calendario que tenían previsto, ¿no? Entonces, es probable, lo que dice la fiscalía es probable que yo termine de mis interrogatorios el próximo martes. Recordemos que mañana no hay sesión, entonces hoy se esperan 4 testigos más, a ver si les da tiempo. El lunes viene un testigo importante, que por eso no hay sesión mañana, tienen como dificultades logísticas, es lo que yo entiendo de las comunicaciones que salen de la corte, y el martes terminarían sus interrogatorios. Vamos a ver si Kogan ratifica este calendario, y después de eso la defensa de García Luna tiene la oportunidad de llamar a sus propios testigos o no, ¿no? O sea, puede decir, sabes que yo me reservo el derecho de llamar a cualquier persona al estrado. Uh-huh. Y después probablemente hay una oportunidad de la fiscalía de llamar a más testigos, o uno o dos, algún testigo especial, o no, ¿no? Todo lo tenemos que poner esta parte.
Sí. Esto sí ha sorprendido, ¿no, Elías? Esto que mencionas, este comunicado que publica la fiscalía, en donde recorta el calendario, sí fue sorpresa para la prensa, sí fue sorpresa, supongo, también para los involucrados, porque se hablaba desde un inicio de que este juicio podría durar hasta marzo, y al parecer no, al parecer se va a recortar. ¿Sabemos el por qué, Elías?
Pues sabemos que la fiscalía ya no va a llamar a varios de los testigos. Recordemos que en un primer momento se habló de una lista de casi alrededor 70 testigos, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo es que ya la fiscalía no siente la necesidad de llamar a todos. Entonces les dice el juez, bueno, okay, si no van a llamar a todos, reprogramemos, ¿no? Okay. Entonces, probablemente terminen la próxima semana con esta primera ronda de interrogatorios, y en unas 2 o 3 semanas probablemente tengamos los alegatos finales, en donde cada parte expone su caso, dice se probó o no se comprobó. Y después hay un periodo de deliberación en el jurado y hasta que lleguen a un veredicto, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Yo creo que es culpable de este cargo, van a ir cargo por cargo, ¿no? Son 5. Sí. Entonces, yo creo que es culpable de esto, no creo que sea culpable de esto, y finalmente, pues, dan su veredicto y hasta ahí llegamos. Ya la sentencia tomaría unos meses más, ¿no? En caso de que sea necesaria. Entonces, es un día importante por eso, porque eso nos sorprendió a todos, porque esperábamos, vamos por el testigo número 21, ¿no? Uh-huh. Se hablaba de 70, pues estamos hablando de una fracción nada más, claro, de los que se esperaba que aparecieran.
Eso es interesante, la verdad. Oye, Elías, y en la conversación, ahora sí que entre ustedes, entre los periodistas que están cubriendo por allá este asunto, ¿qué sensación comparten? Es decir, ¿hay algo que sientan ustedes, por ejemplo, que sí es muy contundente en contra de García Luna, o terminan siendo un poco de pronto estas afirmaciones más de oídas? ¿Qué han compartido como reflexión, Elías?
Yo creo que la estrategia de la fiscalía se centra en el tema de las declaraciones de los testigos. Creo que pues se va cerrando la puerta de que se puedan presentar otras evidencias, aunque es probable que eso pase, ¿no? O sea, hay muchas partes, hay muchos materiales que siguen clasificados, ¿no? O sea, vamos a ver si hay pruebas documentales un poco más sólidas que respondan a estos testimonios. Los testimonios son de variada calidad, ¿no? Hay testimonios de primera mano, hay testimonios en donde la gente dice, yo mi la factura, o yo estuve en la reunión, o yo los vi en la carretera. Claro. Yo creo que hay muchos testimonios directos, hay otros testimonios como el de Betia, que yo creo que generó muchas expectativas, pero al final no pudo vincularlo directamente, ¿no? Y tal vez eso sembra más dudas. Pero aquí hay una cuestión clave, Risco, Gaby, porque los cargos son por conspiración. En Estados Unidos tienen este concepto de la conspiración. Entonces, cuando nosotros pensamos en México, pues probablemente no. O sea, García Luna está acusado de narcotráfico. Pues nos imaginamos que van a sacar fotos de García Luna frente a unos paquetes de cocaína montándolos a un avión, ¿no? O sea, esa es la imagen que nosotros tenemos de un narcotraficante, ¿no? Hacia traficando, metiéndolo en trenes, en submarinos, lo que sea. El tema aquí en Estados Unidos es que se está juzgando la conspiración. O sea, todas las acciones que hizo García Luna, supuestamente, que se le están imputando para facilitar ese tráfico de drogas, la distribución, la compra, la posesión de estos grupos criminales, ¿no? Entonces es importante hacer esa declaración, o esa aclaración más bien, porque eso es lo que va a juzgar el jurado. Y al final, a los que tienen que... La decisión está en las manos de los 12 jurados, ¿no? Y es a ellos a los que tienen que convencer, más allá de esta duda razonable. Entonces, yo creo que por eso es tan importante también los relatos alrededor de esto. A lo mejor si tú tienes un juicio súper técnico, ¿no?, en donde tú muestras informes de la DEA y tal, pues a lo mejor pierdes al jurado, ¿no? Porque dices, bueno, yo no tengo ningún contexto, no conozco este caso, ¿no? Y necesitas que les cuenten una historia. Y al final es eso, es la capacidad de comunicar de ambas partes las teorías que tienen sobre el caso, si García Luna es inocente o si García Luna es culpable, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Es hacer ese apunte.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues en todo lo que nos dices, hoy día importante también para ver cómo sigue los próximos días. Y bueno, como siempre, estaremos también atentos a tu cobertura. Gracias, querido Elías, te mandamos un abrazo.
Un abrazo, que estén muy bien.